La visita.
En la curva del camino, un amor yo me encontré. En la curva del camino, los amores encontré. Pero el camino seguía, la curva ya la pasé. Pero el camino seguía, la curva ya la pasé. El cruzar la encrucijada exige concentración. El cruzar la encrucijada exige concentración. Si mi cicatriz hablara, contaría su verso. Si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué me vas a hacer si sos un niño burlón? Hacémelo nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué me vas a hacer si ya apretaste el botón de random? Atahualpa y Marco Polo van a sentarse a la orilla. Atahualpa, Marco Polo van a sentarse a la orilla.
Esto viene de folclore total, así viene milongoso.
Viene milongoso y con otras cosas mezcladas. Esto es una milonga tocada con un estilo punk y con una y toca acá un loco que se llama Germán Díaz, que es un español que toca sanfona. La sanfona es un instrumento del siglo X, que tocaban los reyes, una cosa muy mántica. Y este Germán es como un virtuoso de la sanfona y un renovador. Él toca Piazzolla en la sanfona, él toca con pedal.
¿Pero qué le dicen al acordeón sanfona?
Claro, este es sanfona con Z. Yo creo que lo decidieron con S o no estoy seguro.
Sí, me parece. Con X.
Con X, ¿ya? Bueno, sí, este es un instrumento muy muy peculiar, no solo su sonido, sino de ver, es como un barco, en fin, no puedo explicarlo en palabras, me parece, o me llevaría tiempo. Tiene una manivela de un lado, tiene un teclado del otro, pero invertido, o sea, que vos lo tocas sin ver exactamente lo que tocas. Es como un violín hendrixiano, así, una cosa así, me parece, porque suena como un violín salvaje.
Sí. ¿Conocen esta voz, señores? Sí, porque hace falta una presentación formal. Digo, más, no, supuesto. Esta conversación puede derivar en cualquier lado, pero vamos a hacer la formalidad de decir que está Martín Buscaglia con nosotros, músico uruguayo, como todos sabemos, lo que quizás no todos sabemos, que ya tiene 33 años, no se cuece el primer error, digamos.
Puede terminar el saltado en la cruz también, ojo.
Sí, ¿te parece?
Eso no es difícil.
Yo hace días que vengo torturando aquí a Analía, la productora, con un cuentito. Le digo, ¿sabes cuánto hace que lo conozco, Martín? Muchos más años de lo que Martín supone. Porque resulta, es una anécdota muy breve, o vamos a hacerla muy breve. Resulta que yo tenía un dúo con Jorge Galemire hace muchos años, y Galemire estaba en el primer elenco de Canciones para la Universidad. Existía todavía la Sala Mercedes del Teatro del Galpón, donde se estrenó. ¿Sí? Primer elenco de Canciones, donde estaba, bueno, Horacio, Nancy, Leticia Moreira, ¿no? Walter Benente, Leticia Moreira, y ahí estaba Galemire y estuvo Jaime Rosa, bueno, y en un momento dado del show lo hacían subir a Martín al escenario porque cantaban el candombe de Martín, y subía Martín, que tenía unos 4 añitos, una cosa así, así que digamos que son unos años que los conozco. Siempre me quedó grabado ese recuerdo, bueno, que vos entrabas de un costadito y paradito ahí en el medio del escenario, el tipo era increíble. Ya le gustaban las tablas y la música,
sí,
y todo,
sí, eso. Sí. Lo traje, no, y también un teatro también para un niño. Yo siempre lo digo, tengo recuerdos de Galpón, de chiquito, después de el Circular. Sí. Un teatro es un lugar maravilloso para que un niño pase, es como un castillo, más que lo tiene pasadizos, lugares, disfraces, escenografías.
Es cierto.
Es un buen lugar para...
Una mezcla de sentimientos entre la curiosidad y el miedo, ¿no?
Exactamente, pasillos oscuros, cortinados, enormes.
¿Y hoy qué significa todo ese proceso que has hecho en una familia de músicos, con Horacio Buscaglia, con Nancy... ¿Cómo se ha pedido, Nancy?
Gugic. Es croata.
¿Cómo debe estar, no?
Ah, sí, para mí sí.
Sí, sí, para el Mundial. Claro,
claro. Por Croacia, claro.
Todos ustedes se han agarrado para el mismo paro también, digamos, pero con formación fiel, porque ese disco nuevo que estás presentando ahora y que se presenta esta semana aquí, es el Evangelio según mi jardinero, tiene, contrariamente a lo que he visto en alguna de las críticas que vienen del exterior, tiene mucho del origen de la simultánea. ¿No?
Claro, es interesante también cómo lo ves vos,
claro.
De acá y que me conocés,
claro,
también para mí es muy interesante cómo lo ven afuera, que me ven sin saber ni mi pasado, ni mis influencias, o sin conocerlas, ¿no?
Sí, yo he visto que también en esa nota hablas de la facilidad que eso implica para poder presentar un material nuevo. Pero yo noto a través de lo que pudimos escuchar, que es una cosa de ir picando porque no teníamos el disco, de ir escuchándolo, un proceso de pesquisa, de gran investigación y de adaptación de formas a un Martín Buscalera que yo conozco hace 15 años.
Claro, más. Y bueno, sí, eso la verdad que yo estoy súper súper contento con el lugar al que llegué, al que llegamos, que lo produje con Nico Ibarburu, con el disco. Pero realmente es como vos decís, fue de mucha investigación y quería hacer algo, me parece que bueno, muchas cosas por decir, por un lado que la música actual y todo eso cada vez me parece más difícil, o me pasa a mí, encontrar cosas que realmente me entusiasmen o me llamen la atención o me fascinen. O sea, quizás me pasa más o por lo menos de igual manera con discos antiguos que seguís descubriendo y diciendo, pa, mira qué increíble lo que estaban haciendo.
Sí.
Y me parece que falta un poco en la música actual de arrojo o de vorágine, una cosa de mostrarte, de ir más profundo, algo no tan unánime, no tan sonar bien, como cada vez es más fácil sonar bien, que un disco te suene bien, que eso que antes podía ser un logro, decir, pa, este disco qué bien que suena. Ahora no sé todos los discos, ¿no? Entonces eso deja de ser un logro.
Está bueno lo que decís, mirá, está bueno lo que decís del arrojo y la valentía por buscar nuevos caminos, ¿no? Yo no se lo puedo decir a él ahora, pero te lo digo a vos. Yo agradezco, por ejemplo, que en el Uruguay existió algo como las musicaciones, que existió el laburo de tu viejo con Mateo, con Rada, con toda esta gente. Acá en el repartido de prensa que tenemos dice biografía Martín Buscaglia. Hablando de estas influencias, uruguayo, tuvo 33 años, tuvo la suerte de nacer en la casa de Montevideo, donde a mediados de los 70 se reunían Eduardo Mateo, Pipo Espera, Rubén Rada o Urbano Moraes. Los escuchaba componer y divagar muerto de sueño sin querer irse a la cama y sin que nadie lo mandara a acostar. Imagínate, ¿no?
Bueno, eso es tal cual, eso
fue así.
Y lo digo siempre porque realmente es una cosa, es así.
Uh-huh.
O sea que recuerdo con mucha claridad, él aún siendo muy niño, percibir que eso que estaba pasando ahí
estaba bueno.
O sea, yo me quedaba ahí, me quedaba hasta que me dormía viendo esa curtición, ese enrosque, se preparaba un espectáculo o una canción o lo que sea, y ya, o sea, sin duda que lo hago esto para revivir y seguir generando esa energía, esa sensación, ¿no?
¿Lo recordás? Ahora, perdón, sí. ¿Lo recordás a Mateo?
Sí, totalmente. Muchísimo, tengo mil cuentos, pero yo la primera vez que toqué en vivo mis temas fue acompañado por Mateo y por Marquitos, Lavalle, que es un tío súper querido mío también.
Sí.
Fue en una fiesta que hacía un programa de radio desde la 30, no me acuerdo cómo se llamaba, yo tenía 15 años.
No era nada de los locos.
No, era un programa del corto. Me acuerdo que leyó unos poemas de Elder Silva, poeta, así, y yo estaba ahí, no había ido a tocar ni nada, y había una viola, y como es mi viejo, dijo, vos si tocás temas, sí, pero solo, ¿sabes? Mateo en las percusiones, Marcos Lavalle en la viola, y yo en otra, y toqué unos temas míos que no toco ninguno más, eran unos temas míos, no sé, candombe, punk, no sé qué era, una cosa, pero bueno, o sea, ¿no?
¿Qué edad tenías ahí?
Ahí tenía unos 15 años con ellos.
Claro.
Y a partir de ahí están seguidas así. Tomando.
Mateo como percusionista estaba bravo.
Estaba salado. Mateo como
muy todo. Salado, porque todo el mundo recuerda como autor, como cantante, como guitarrista, pero como percusionista. Y
alucinante, ¿no? Mateo para mí es lo más, o sea, a nivel planetario, así me parece.
Sí.
Y es muy intenso también. A mí me pasa que lo escuché muchísimo, no solo a él en vivo, sino también su música, sus discos, aprendí guitarra sacando, ¿no? Como es sus canciones. Entonces ahora lo escucho poco porque...
¿Te pasaba pique,
¿no? Porque, ¿eh? pues yo no va a pique
alrededor.
Eso lo hacía conscientemente, ¿viste? O sea, como que estudié guitarra, después estudié más el bajo, estudié mucho con el pop y eso, pero más de que estudiar académicamente, era aprovechar de todo eso que pasaba y decirle a uno, a ver, ¿cómo haces ese acorde? ¿O cómo tocas ese ritmo? O no sé.
La pregunta que yo te hacía al principio, la que estaba haciendo, era por el tema del... venía por el teatro.
Sí.
¿Cómo se viste todas las vertientes? Porque incluso el tema de canciones sigue con una evolución en cantacuentos, digamos,
sí,
¿no?
Totalmente. Que me parece... Sí, es
¿y cómo es ese proyecto? Ahora que vos estás haciendo una carrera poli-internacional.
Y bueno, no, se sigue, pervive, porque por más que yo estoy más al frente de la parte musical y todo... Obviamente Nancy, mi hija, es la cabeza pedagógica, y después hay otros integrantes como Brown, como Montemurro, incluso, o sea, hay un, ahora entró Urbano, mirá, qué increíble, como es para mí hermoso el ver eso, cómo la vida se da vueltas y vuelve, o sea, ahora Urbano está tocando los cantacuentos, que es, no sé, me pasó cuando yo hace ya años, ¿no? Pero toqué un tiempo con el Popo en la banda de él, Bajos Instintos, que era una banda de bajos, y el otro bajista era Walter Venencio, ¿no?
Sí.
Que entonces, ya, claro. En ese momento yo me acuerdo de sentirlo, que era de las primeras bandas, que de los primeros toques profesionales que yo tenía, ¿no? El Popo empezó a tocar, era muy chico, y tocar con ese Walter, que era mi tío toda la vida, fue un momento... que ahora lo estoy contando y me dice un poco, dice, muy lindo.
Siempre te referiste a toda esa banda de delincuentes.
Las cosas como son.
Como mis tíos, sí. Eso me encantó. Sí, ¿no?
Bueno, pero es así, o sea, le sigo diciendo así.
Y el término divagar, yo creo que era justamente, era el idioma común que había en aquella época, ¿verdad?
Sí. Y que está muy bueno, ¿no? Que tiene, que incluye un lado lúdico y un lado que me parece que yo lo así es como lo vivo, ¿viste? Como vivo la música, hasta la vida, te diría. Me parece que lo lúdico es como no sé, como un ritual incluso para que pasen cosas, para llegar a lugares, ¿no?
Puedo decir que hay que vivir, pero jugar a estar vivo también, las dos
también
cosas, ¿no?
Sí, que hay que sí, hay que probar. A ver qué cosas pasan.
Este comentario,
sí.
Se lo leí una vez a Jaime Ross en una entrevista, a ver qué te sugiere. Dice, hablando de Urbano, ¿no? Urbano Moraes es el mejor cantante del mundo, dijo una vez Jaime en una entrevista.
Me parece que estoy de acuerdo con él. La verdad que sí. Urbano, yo creo que tiene un lado medio como Miles Davis, ¿viste? Son músicos así que son música, ya que todo lo que hacen, ¿no? Es música, y que si estás cerca de él o tocas con él, tocas diferente a como tocas con otra gente. Sí, concuerdo, la verdad.
¿Dice?
Sí.
Tiene guitarra ahí, no sé. No, hay que pedirle que pele ahí, que se toque.
Sí, estamos muy conversados, ¿viste? Y acá nosotros tenemos que tenernos con esto. Estamos presentando a la gente.
Totalmente de acuerdo, sí. Totalmente.
En esta fonoplatea de otra historia, en el espectador. Mirá, esa guitarra tiene varias Copas Libertadores.
Esta guitarra es del 72, que es el año que nos hizo.
¿Y esa guitarra que era de Horacio?
Esta guitarra sí, está en la casa así, de toda la vida.
¿Y le pusiste un micrófono de contado?
Exactamente, tiene un micrófono, entonces ahora es como un Terminator. No lo pueden ver esta guitarra, ¿no? Pues es una guitarra muy hecha a pedazos.
La tapa
un micro ahí, entonces que depende de la lucecita cuando la enchufo, es una cosa rara. Yo creo que en el aspecto de esta guitarra, por ejemplo, puede estar la clave de lo que es este disco nuevo en el momento que estoy musical, en una cosa... de estar talada,
¿has hecho pedazo?
pero con la tecnología y con el cuidado de que le puse, que tiene unas cuerdas buenísimas recién puestas y este micro, esa combinación es la que...
¿Y por qué tenés la guitarra?
Porque es increíble, porque ha viajado conmigo a todos lados, incluso lugares no apropiados para una guitarra, digo, playas, cosas así,
Polonia,
lluvia,
¿no?
Viento.
¿Polonia?
Sí, Polonia, sin duda. Polonia es... yo creo que probablemente cada persona tenga algún lugar o algunos lugares como medios míticos en su historia personal, más allá de que sean mágicos realmente, o sea, yo no sé si el Polonio tiene ese poder para todo el mundo, pero sí para mí. Parece que es como y, no sé, Itapúa, por ejemplo, que si vos vas, es una playita ahí, pasan los autos, unos puestitos, o sea,
sí.
Quizás no notes enseguida la poesía que hay ahí, pero sin duda la tiene para los que la curtieron, entonces...
Claro.
Entonces, bueno, el Polonia es un poco así para mí.
¿Vas a hacer algo del disco?
Sí.
¿Mostrarnos algo? Sí, dale, dale, mostrarnos.
¿Querés que toque el de los Panchos?
El de los Panchos, perdón. Me parece una lección de desprejuicio, digo... Estábamos escuchando tu material y hablando sobre tu material antes de empezar, y yo digo, pero no puedo creer que hace el tema de los Panchos Vagabundos. Yo reconozco que hay mucha gente que tiene prejuicio con los Panchos. A mí me encantan los Panchos, el trío de los Panchos, me encanta.
Ah, yo pensé que me estabas hablando de...
Que de los Panchos Vagabundos también.
De la evasión impositiva.
No, la evasión no me gustó tanto. La evasión no me gustó tanto. Y Martín hace el tema Vagabundo, que fue un éxito de oro de los Panchos en la época. Así que bueno, arriba.
Es un tema, es un tema. Y yo, como contaba antes, yo estuve un tiempo que laburaba en un barco, que tocaba el bajo, uh-huh, una banda de merengue y cosas latinas así,
sí,
y cada tanto me tocaba cantar un tema y ese era el que cantaba.
Claro. Ya
lo tengo súper
manchado
y me siento bastante...
Vale.
Bueno, lo toco.
Claro.
Así.
¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni hasta dónde voy? Lo que yo quiero son tus lindos ojos, llenos de amor, que el sol brilla en lo infinito, y el mundo es tan pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy? Saber quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy. Lo que yo quiero son tus lindos ojos, llenos de amor, y el sol brilla en lo infinito, y el mundo está pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy? Tú me desprecias por ser un vagabundo, mas mi destino es vivir así. Tú me desprecias, pues soy un vagabundo, mas mi destino es vivir así. Si vagabundo en el propio mundo, que va girando en el cielo azul, ¿qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy? Yo lo que quiero es que me den amor, que me da la vida, que me da calor.
Bueno, hay laburo,
¿qué me cuenta?
Hay mucho laburo ahí, Claro que sí, no hay cosas casuales ahí, de verdad.
Después en el disco es otra versión diferente, ¿no? Las canciones...
¿Y esta es la que haces en vivo en el crucero? Cuando trabajabas en el crucero, por ejemplo.
Sí.
¿Esto lo hacías así?
No, era una cosa mucho más...
comercial, más...
Sí, una mezcla de... El crucero era como estar un poco en McDonald's, mezclado con los cortapalos, con el ejército, quizás, y como en una película, kids, así. Era muy interesante,
¿Cuánto tiempo estuviste
ahí? 4 meses ahí. Tocaba Cheche Echenique. Y
¿cuánto más arriba del barco?
Sí, muy bueno por el Caribe, por ahí. Sí, una experiencia peculiar.
Un momento que te querían matar.
Sí, es como un mantra rarísimo. En fin, frisa.
Martín, ¿cómo surge el hecho de grabar en España este disco?
Bueno, yo estuve... Mira, yo me fui a España... Antes había estado otras veces, pero más de como es mochilero. Y si eventualmente había tocado, había sido en la calle, te digo, hace más años. Y después, esta primera vida sí, hace como 4 años, de una manera parecida también, dejándome llevar. Estaba tocando con Martín Morón, en el Polonia justamente, conocí a Jesús, un español que se emocionó en un toque, y me dijo, oh, enhorabuena, tomá mi mail, si vas a España una vez. Y esa pequeña cosa, esa charla después de un toque, que no es una cosa de la que hay que fiarse mucho de lo que te digan en esos momentos, porque es un momento muy exaltado en general.
El Polonia, por lo general, todo
el mundo. Totalmente, ¿no? Pero hubo algo ahí que bueno, se continuó y nos fuimos y la primera vez, eso fue en el 2003, fue así, teniendo 2 bolos arreglados nada más, después alternando con tocar en la calle. Y fue muy lindo lo que pasó, que de cada concierto venía uno y te decía, vos, tengo un primo que tiene un boliche en Sevilla, te arreglo Ese fue el primer año que fue muy así, como hiper, no sé, combustiones, como es, espontáneas, sobre todo, San Juan. Y bueno, y ahí se fue desarrollando y por suerte cada vez más. Después un sello de allá se interesó en el Plácido Domingo, que es mi segundo disco. Entonces ahí saqué un tercer disco que salió solo en España, y me volveré a ir. Salió en España y en Japón, curiosidad, oriental. Que era el Plácido Domingo con otros temas, y bueno, ya como que fue creciendo todo. Hasta que yo, incluso el año pasado, viví todo el año ahí, en Madrid, y este año voy a estar más acá siendo viniendo.
Conté un poquito justamente de eso, del futuro, no inmediato, sino el próximo.
El próximo. Bueno, el inmediato...
¿Estás casado? ¿Estás
con pareja? Estoy casado y estoy embarazado.
¿Y por qué te siguen los pasos así a todos lados? ¿No? ¿Mexicano? ¿Mexicano?
Sí.
Ah, Maula.
Sí. Tengo un tema en el disco que lo compuse con Mariana, que es mi mujer, que se llama Viajar Contigo es como escuchar la vida secreta de las plantas.
Entonces,
que bueno, pasan cosas. La vida secreta de las plantas, además de todo lo que pueda significar, es un disco de Stevie Wonder, que también es de mi disco.
Sí, un álbum doble,
sí. Es un viaje, se los recomiendo a todos para momentos introspectivos. Es un álbum doble que habla solo sobre plantas, ¿no? Es una locura, ¿no? El título real es Stevie Wonder's Journey Through the Secret Life of Plants. O sea,
digamos,
el viaje de Stevie a través de la vida. O sea,
digamos que si Urbano es el mejor cantante del mundo... Stevie Wonder es el otro. El otro mejor.
Sí, yo en mi top no sé qué, como cantante, diría, me gusta mucho Otis Redding. Otis Redding es uno de los cantantes negros que me rompen la cabeza.
Sí.
Yo pondría Otis Redding, Billie Holiday,
Muerto Cameron
y ese Urbano. Sí. Ese cuarteto que se combinen.
También.
Sería,
a ver, ¿quién es?
Otis Redding, ¿sí? Billie Holiday, Camarón de la Isla y Urbano Morales. Y ahí que se arreglen entre cuatro.
Una mezcla de flamenco, jazz, qué buena idea, convocatoria, hacer la selección de músicos de tu vida.
El grupo Imposible.
Ojo, claro, eso es buena.
Esa la vamos a... La tengo.
A ver.
Después, bueno, en la batería, claro, es difícil, ¿no? Yo alternaría entre Ringo Starr, que lo amo, me parece... Ringo Starr y Yoko Ono, de los Beatles, son partes muy muy importantes para mí. También son Lennon, obviamente, ¿no?
Sí, Ringo Starr o Galetti. Son
parecidos, ¿no? Me dices perfectamente, ¿no? Perfectamente. Me gusta mucho Bonham también, de Zeppelin, pero tendrían que alternar.
Me encanta que reivindiques a Ringo, porque hay gente que no se da cuenta lo gran músico que es Ringo. Y dicen, fue el tipo que tuvo suerte, estuvo ahí en...
Los Beatles, si tuvieran un baterista más... que toque, entre comillas, mejor, o sea, ¿no?
Claro. Para nada. Bueno, terminé el grupo ideal.
En el bajo pondría... tengo dos bajistas. Podría poner a Bootsy Collins, bajista de Funkadelic. A él lo pondría, me parece. A Bootsy Collins. Y en la guitarra pondría a Mark Ribot, el guitarrista de Tom Waits, que lo amo. Y pondría un piano, pondría a Gismonti a tocar el piano. Para que ese sartán de Ringo y Mark Ribot tuviera un lado también ahí emotivo... virtuoso.
Hola. Gente que conozco, le voy a decir. Sabe elegir bien, ¿eh? Sabe elegir bien.
Padre Marquito Gabay, mandó un beso para Marco.
Ah, qué lindo. Marcos Gabay.
Qué bueno.
Muchas gracias.
¿Llegaste a los Beatles por influencia de tu viejo o porque los curtiste vos?
Los curtí yo de niño, obviamente, por influencia de la casa que se escuchaba.
Claro.
Sargento Peter era un álbum que, o sea, que lo va. Sí, muchos, ¿no? Pero ese en particular, supongo que también por la tapa, que era hermosa, y para un niño era como...
Claro.
Ay, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Buscar la historia, ¿no?
Claro.
Dices, por favor. Y después el disco de Lennon, el Plastic Ono Band, el primero.
Es de
mis discos también predilectos. Es muy intenso también, me pasa como con el Mateo. No lo puedo escuchar todo el tiempo, pero eso dijo que cada vez que lo escucho...
Eso es claro, Lennon salía del tratamiento por la heroína en ese momento, en ese disco, y estaba en un momento muy especial de su vida. Le estaba haciendo la pregunta del futuro próximo.
Perdón. ¿Futuro próximo? ¿Tocar, por ejemplo?
Sí, pero no lo inmediato.
No lo inmediato. El futuro próximo es seguir... me siento en un momento rico musicalmente y quiero seguir explotándolo.
¿Dónde querés estar? ¿Tiene que ver el lugar o no tiene que ver?
Creo que tiene que ver moverse. Yo creo que este disco suena como suena... porque no lo grabé acá, porque salía y era otro barrio, era una calle que no la conocía tanto, incluso los no muchos músicos invitados que hay eran españoles en su mayoría, entonces vienen con otras influencias, no vienen con la influencia brasilera o del candombe, sino con la influencia marroquí y de no sé qué, ¿no? Y del folclore español. Entonces generó un aire nuevo que, bueno, esa mezcla me gustaría seguir explorándola. Es importante. Ahora, el disco salió en Buenos Aires y en España y en Portugal.
Y sale en Japón también.
Y sale en Japón, que probablemente también. Claro, y a Argentina y a España voy a estar siendo seguido este año. A Japón, ojalá, me encantaría.
Ya te rapaste a los
sobrinitos. Sí, es posible.
Contanos de los instrumentos, como diría el luthier, los instrumentos informales que hay. No solo los formales, sino hay sorpresas varias. ¿No?
A mí me pasa una cosa que claro, como pasa en la vida, la vas desarrollando y vas encontrando más qué lados son los que te motivan y querés escarbar más con los instrumentos. Ya hace un tiempo que estoy investigando mucho eso que decías, otros instrumentos, ¿no? Hace un par de años que tengo un teremín, por ejemplo, que es el primer instrumento electrónico que hubo, que lo inventó un ruso, se llama León Teremín. Son dos antenas que vos tocás sin tocar a las antenas, simplemente acercando las manos, suena... Hay un tema del disco que toca el teremín. Se usaban las películas de ciencia ficción de los años 40. Por ejemplo, por decirte uno, ¿no? En el disco este hay serruchos tocados con arco.
Ajá.
Hay un clocho...
La placa con agua ahí en el coche, ¿no tenés esa?
Esa no. Mira, lo que tengo en el disco que es muy interesante, se llama Durrag. Son instrumentos hechos con juguetes. Con juguetes baratos. En el disco hay un solo con uno que hice con una pistola de juguete, a la cual abrís, le sacás la... Bueno, es fácil, pero no sé si lo voy a explicar todo el mecanismo ahora, pero es bastante fácil. Cambias para poder manipular esos sonidos.
¿Pero con fulminante y todo?
Le cambias la resistencia y le pones un potenciómetro. Ese es lo básico, ¿no? Y bueno, pasan cosas. Me pasa que me interesa el... Tanto como me puede interesar el dominar el arte, los instrumentos y las palabras para llegar a lo que quiero, me interesa mucho el dejarme dominar, ¿viste? El que me dominen a mí. Eso me parece así súper atractivo, ¿ves? Entonces, así como yo puedo tocar una guitarra o cantar un bajo y sentir que tengo un lenguaje mío y que puedo hacerlo, decir lo que quiero, me encanta agarrar, no sé, un banjo y que él me haga tocar, porque yo no sé la técnica, no
visitarlo,
sé.
Visitarlo, ¿no?
Eso me parece alucinante. Y pasa también con lo lírico también, con el escribir. Hay cosas que vos vas escribiendo y también hay maneras de dejarte llevar, que a veces es como una forma rígida, a veces decir, voy a escribir un soneto. Y esa misma limitación que te impone esa métrica te hace llegar a lugares que ni vos sabías que iban a llegar, ¿no?
¿Cómo te llevas con el corto?
Excelentemente. Excelentemente.
Cuando se fue, ¿sabía todo lo que estaba dejando?
Sí, él se fue, o sea, es obviamente eso es muy doloroso y muy intransferible, a menos que a alguien le haya sucedido. Es una experiencia como totalmente nueva, ¿no? Pero sí, hasta el fin. Y aparte, hicimos un tema juntos, el corto se murió un martes, ¿no? Así, y el viernes anterior hicimos una canción juntos, o sea. Eso se lo tomo como un aprendizaje y una...
Porque todo,
y una vida, ¿no?
Todo lo que venís escribiendo son palos que el loco en algún momento golpeó, ¿viste?
Claro.
Es impresionante poder dejar en un hijo... Que ver un hijo crecer con eso es como la concreción de uno.
Sería algo, qué bueno, ojalá...
Es la ley de la vida, eso. Debería ser así siempre, ¿no? Trascender en el hijo...
No, pero ¿sabes por qué no? Te digo, porque sería como exigirlo, como limitarlo, como ponerle presión a que sea algo, pero verlo naturalmente, haciendo un proceso así, yo digo, esto es...
No, a mí me encanta que él, dos cosas que hereda clarísimamente, que es el sentido lúdico de la vida, la antisolemnidad de la vida. El corto era un antisolemne por definición.
Totalmente.
Pues yo le seguí su obra desde que yo era un pibe, supongo que vos también, es decir... Y a mí me parece que usar este tipo de instrumentos, todo lo que estábamos hablando, como bien dice Fernando, todo tiene que ver con esas líneas que aparecieron ahí del corto, que parece bárbaro.
Qué bueno.
Propone Analia, creo que propone bien, que ¿por qué no escuchamos algo del disco?
Claro, está
más
bueno.
Más allá de que no te vas a salvar de cantar.
No, me encanta, pero está bueno. Porque...
Decí un número donde haya algo que tenga estos instrumentos.
Bueno, puedo... A ver, ¿qué te puedo mostrar? ¿No?
A ver. Dice que está la carátula ahí. ¿Verdad?
Está la carátula acá. Bueno, ya que hablé sobre el teremín y eso,
ahí está.
Vamos a escuchar uno que toca el teremín. Es un tema que se llama Jim Beam Dream, es el tema 12.
Ahí está.
Que es una milonga ahí.
Fancy.
No, mea tereminesca. Bueno, voy a llamarla Fancy también.
A ver. Thank you.
recuerdo aquella noche, soñé que estaba muerto, recuerdo aquella noche, soñé que estaba muerto, soñé que estaba muerto yo, y mi amigo de color, mi amigo piel roja, y yo en el reino de los muertos, el muerto donde invertida crece la flor, el puerto donde te esperan taqui, 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 mi último amor, el otro lado de la luz, el lado de al lado, el lado al lado, el lado, el lado, el lado de la luz, de la luz, el lado nudo de la cruz. Todos cuchicheaban, todos parloteaban, todos burratas parlanchines no paraban de hablar, cuchicheaban, parloteaban, burracas parlanchines. Seres de traje y corbata, con la cola entre las patas, seres de traje y corbata, con la cola entre las patas, gimiendo, 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 gimiendo. ¿Qué será de mí?
¿Qué será de mí?
¿Qué haré con todo lo que nunca di?
¿Qué haré con todo lo que nunca di?
Ay, todo lo que escondí de mí.
Todo lo que escondí de mí.
Suerte, en el medio de que se muerde mi amigo piel roja y yo. No estaba preocupado por lo de aquellos arados, sino que
para sin mirar, estamos en
el mío. Ah, y se te va a complicar, cuando parecía que no pasaba más nada.
Me he tenido ese momento.
¿De qué un poco de
¿El Telemín?
El Telemín. Sí, es muy interesante.
El nombre de la familia Telemín, ¿no? Bueno, varias cosas. Chiqui Puente nos dice que no te olvides de mencionar por qué Arnaldo Antunes y Juana Molina están en el disco, como hiciste para elegirlos.
Bueno.
¿Qué pasa en Valencia?
Bueno, puedo contar, todo está relacionado con gente a la cual admiro mucho y con el placer de conectar con gente con la que vos conectabas, pero sin que el otro supiera de vos. O sea, gente de Arnaldo, Juan, ahora voy a hablar de Chico Veneno. Bueno, en Valencia voy a tocar este miércoles, no el otro, en un festival que lo programa Chico Veneno. Entonces, para mí, eso que te decía, es alucinante que él se haya copado con el disco y me haya invitado a tocar. Y ese placer de ver de que vos seguís a alguien, que me pasó con Arnaldo, que yo tenía los discos de Tetitas en vinilo, y me gustaba especialmente lo que él hacía, sus canciones, o sea, lo vi tocar en Brasil, o sea, era como particularmente con él, incluso cuando dejó Tetitas, yo me seguí escuchando a él y dejé de escuchar Tetitas. Y ver que eso, esa gente que es una referencia para vos, que la mayoría de las cosas que hace, vos sentís que tiene tu misma visión o tu mismo gusto, que concordás, que algo de eso te lo pueda hacer recíproco, es muy fuerte, o sea, ¿no? Que Arnaldo te diga, la letra muy tupacana, para, ya está, o sea, aunque no hubiera salido el disco, ya para mí ya había sido buenísimo. Y bueno, en un tema canta Arnaldo Antunes, y en otro tema canta Juana Molina. Una cosa que me parece que estaba en la idea y que pasa en el disco es que se grabó todo en casas. O sea, en Madrid grabamos todo en una casa que tenía un estudio adentro, pero que vivimos ese mes en esa casa. Y con Arnaldo grabamos en Brasil, en San Pablo, y con Juana en Buenos Aires, en su casa. Y con Arnaldo en sus respectivas casas. Que eso me parece que le da... era lo que necesitaba el disco, ¿no? Esa distensión, yo había cosas que sabía a dónde quería llegar, pero no sabía ni quería saber cuál era el camino para llegar ahí. ¿Entendés? Yo decía, quiero que esto pase una cosa así acá, un clima así, o que las palabras generen esto, pero bueno, vamos a probar por qué lugares, en lo posible, no el primero que se te ocurra, podemos llegar a eso, ¿no? Y con Arnoldo y Juana también estamos jugando un poco en la casa de cada uno.
Martín, ¿pensás que el poder, la tecnología que hay ahora, que se puede, que permite grabar en casa, como decías, ha democratizado la música? Porque antes el entrar a un estudio se necesitaba una inversión, un productor, un sello, todo, y ahora se ha democratizado bastante.
Sí, ¿no? Yo creo que está buenísimo ese hecho de que cualquiera, o sea, puede grabar un disco, cualquiera lo puede, o sea, no necesitas, ¿no? Eso, muchísima plata ni nada. Después, obviamente, genera que, claro, que como cualquiera graba un disco, sobre si por algo los discos viejos suelen estar tan buenos, me parece, entre otras razones, me parece porque los que grababan un disco tenían que ser buenos, o sea, tenías que ser un buen cantante para...
Sí.
No tenías el autotune que te afinaba. Todos los que cantaban, por eso, ¿no? El amo de Gotti Rey, no sé cómo grababa, pero serían un par de pistas y tocaban, le tocaban así el disco.
Sí, chao.
O sea, ¿no? Entonces, supongo que por eso hay tanta calidad en la antigüedad reciente, ¿no? Pero el hecho de eso, de que yo pueda grabar en una casa, ir a otra casa y grabarme y llevarme lo mismo, eso es... O sea, por favor, quiero eso. Quiero eso y... Y me parece que en el mundo están pasando ese tipo de cosas, están buenísimas. Estoy en internet, tengo una página, martinbuscaglia.com, donde tengo un blog, como un diario ahí donde escribo. Y ese, bueno, tiene que ver con eso de la tecnología y todo eso. O sea, escribirte con un holandés que se compró tu disco porque lo bajó de internet, o que tiene un toque tuyo en vivo, que no sé, vos no sabés quién lo grabó y quién lo grabó, me parece alucinante y bello.
Uh-huh. ¿A qué camino vas con respecto a que te bajen los temas en internet? Es decir, vas en vías de vender muchos discos. ¿En qué punto te complica y en qué punto te favorece?
Me parece primero inevitable, y claro, más allá que obviamente no sé cómo es el ganar o plata haciendo discos, no sé realmente cómo es eso, pero me parece que está eso, que este loco, justo este porque me escribió hace unos días, que este loco holandés se haya metido y haya llegado, se haya bajado el tema, para mí es alucinante. O sea, quizás nunca hubiera llegado él a tener mi material, y loco está escuchando una canción, está escuchando una milonga en Utrecht, ¿entendés? Y, o sea, y eso me parece es muy bueno. Y yo también descubro, o sea, los discos uruguayos me los compro, los discos que me gustan mucho me los compro, pero después me bajo un montón de cosas misteriosas, que algunas las desecho porque era solo por curiosidad, pero así también he descubierto músicas que se han vuelto como es importantes para mí, que quizás
el costado bueno de la globalización.
Pero, claro, es
también medio, un costado
no,
bueno.
Claro, y no tiene muchas soluciones, es medio caótico, no debe haber una solución. Bueno, una solución que se me ocurre es el de a prohibir los CDs, que no se pueda grabar más en CD y volver a los discos de pasta. Es un poco radical, pero quizás solucionaría muchas de estos problemas.
Se parece que no se harían.
Sí,
echa la ley, echa la trampa. Es más viejo que la humanidad. Pregunta Juan a Martín, ¿cómo es Juana y cómo es la casa?
Bueno, mira, cuando estás, esto es interesante, porque cuando estás en la casa de Juana, entendés perfectamente por qué ella hace la música que hace. Ese cuelgue onírico, no sé qué, que tiene. Juana vive en una casa en las afueras desde Buenos Aires, que por fuera es un gran bosque, no es la casa ni nada, solo bosque salvaje. Y bueno, entrando adentro ya se abre ese bosque y en el medio hay tres casitas pequeñitas, muy simples, que una es la casa de Juana y Fede, otra es el atelier de Fede, que es su marido, que es pintor, y otro es el estudio de Juana. O sea, graba en un disco, se graba ella misma, el tema que está en el disco lo grabó ella misma, mi voz y mi guitarra y su voz, controla mucho ese su mundo, o sea, no es que solo tiene swing, sino que también sabe trabajar con él, con su swing. Y hay una foto, una cosa que une todo, una foto muy grande, la única foto que hay en el estudio de Juana es de Eduardo Mateo.
Te iba a decir eso, porque ella ha dicho, mis padres musicales son uruguayos, dijo Juana una vez. Y yo creo que entonces sos medio hermano con ella, ¿no? También, porque
mirá,
venís más o menos del mismo lado.
Mirá, por ejemplo, el padre de Juana, que es Horacio Molina, que es un músico argentino, grabó Príncipe Azul, que es un tema que hizo Mateo con mi viejo. O sea que esto que yo grabé con Juana, que de eso me di cuenta cuando ya estaba arreglado el grabar con ella, es alucinante.
Además, en el Mateo solo viene Selame, que dice todos los instrumentos, todas las voces. La única excepción son unos coros que hace Horacio Molina, el padre de Juana, en ese disco también.
No me canso de sorprenderme y de disfrutar con que eso siga, que esas canciones sigan sucediendo.
Tocate otra, dale. Yo creo que después te voy a pedir algo de las décimas, ya, porque necesito material nuevo, así que quiero que me des una
torrado. Nos faltará la ocasión de mostrar la división que la pasada ha creado. Estoy muy emocionado de estar acá y con amor. Hoy tocando hace calor. Hoy aquí en esta cabina lo tengo en muy alta estima, mi querido locutor.
Son 2006 de la criolla del Prado.
Tengo que dejar acá porque ya cada vez vas entrando calor mismo y
no para más. Es como hipnótico, es impresionante.
Es un mantra, tiene un lado.
Es un mantra.
Tiene groove también, por eso creo que se puede tocar milonga tocando unos bajos y una guitarra funky atrás, porque tiene groove, tiene el mismo concepto de este trance, ¿no?
¿Qué? Prolífico, ¿eh? Bueno, le pedimos otra vez. Es un poroto que reventó, que está en serio, hijo, matrimonio, música, disco, viaje, ¿qué más?
Estoy aprendiendo a manejar. Hoy estuve estacionando.
Ahí se te va. Ahí se cae la tierra. Ahí se va a batir eso. Eso va a ser el examen más fácil de todo. Manejar, y sobre todo en este país, ya está. Te quiero ver. Yo iba a preguntarte algo, pero si me fue porque son los 50, que los 50 se te tiene, ¿viste? Está bravo, ¿no? Sí, está bravo. Vamos a ver los detalles porque es una buena zafadita.
Ah, no, al toque, claro.
Que tiene el planetario. Claro. 15 de junio.
Este jueves, 15 de junio, 21 horas, en el planetario, que ya saben que es un lugar divino. Voy a tocar con Nicolás Ibarburu en la guitarra eléctrica y en el 3 cubano. Martín Ibarburu en la batería y en unas percusiones. Y Mateo Moreno en el bajo y en las cajitas de la música. Mateo Moreno es el bajista de No Te Va a Gustar.
Ah, claro.
Ahí va,
claro,
Mateo. Claro. Divino. Alguna combinación. Y yo toco guitarra acústica, banjo y un cierto aparatamen ahí que tengo. Yo creo que va a estar especialmente lindo. También ese día estrenamos el video de una canción que se llama Cerebro, Orgasmo, Envidia y Sofía, que es la que canta Arnaldo Antunes.
Y ahí baila.
Exactamente.
No me digas que baila.
Tiene un rol estelar, Chiqui Puente.
La que te dice baila.
La detonadita Chiquipum hace.
Es un motivo más para ir ese jueves a la tribuna al planetario.
Una preguntita rapidita antes de pedirte que te toques otra. Algo que me llamó la atención y que forma parte del mismo desprejuicio de los instrumentos informales y todo esto es llevar a Nicolás Ibarburu y que toque poca guitarra.
Qué lindo lo que me preguntaste. A ver. Quizás yo hubiera hablado de eso. Creo que en ese hecho está la clave de lo que yo quería y que creo que logré para mis intenciones con este disco. O sea, me llevé a Nico Ibarburu para allá, que es un hermano, y es, todos saben, un eximio guitarrista, pero en el disco apenas toca guitarra y hay un solo tema que hay solos y los toco yo, los solos de guitarra. Pero toca batería, toca jarrón, toca calimbas, hace coros. Porque por eso mismo que te hablaba hoy del dominarte el instrumento y que te domine. O sea, Nico va a tocar cualquier cosa bien, porque tiene el concepto, entiende la música, entiende de qué va.
Es la música.
Pero si toca un instrumento del que no sabe los shapes y la técnica exacta, no, va a tener que ser realmente espontáneo y sincero y salvaje. Y bueno, eso es lo que quería. Mira, hay un poeta argentino que se llama Tom Lupo, que es un periodista que también escribe poesía, que tiene una poesía que dice: solo quiero ser amigo de quienes pueda ser discípulo y maestro alternativamente. Entonces yo creo que con los instrumentos y con la poesía me pasa un poquito eso, eso que te decía antes, que me gusta yo llevarlos por un camino y que ellos también me agarren y digan, no, mejor vení por acá.
Anoche, hablando por teléfono con Alberto Mañone, le digo, ¿seguís siendo maestro? Y me dice, cada noche es más alumno.
Ah, mirá, igual, he estado por ahí, qué bueno, ya estamos en sintonía.
Bueno, gracias por la visita y nos queremos ir con música.
Bueno,
vamos a Buscaglia, que el próximo 15 de
junio. Que hay que repetir, ahí va, repetir el toque y el toque del disco.
Bueno, perfecto.
El próximo 15 de junio en el planetario.
21 horas.
¿Con qué banda?
Nicolás Ibarburu, Martín Ibarburu y Mateo Moreno.
Exactamente.
El disco se llama El Evangelio según mi jardinero, lo va a editar acá Ayud, y la edición es ese mismo jueves en el Planetario. Ahí van a estar por primera vez los discos y a partir de ahí...
Se pueden comprar ahí mismo.
Se pueden comprar ahí mismo y después en las disquerías también.
Y no se piratean mutando. Comprado y dedicado ese día. Eso es lo bueno que con dedicatoria incluida.
Bueno, va a haber un ya que es la presentación oficial de ese disco y de todo eso, y hace mucho que no toco, va a haber un vinito también en el toque, que creo que es un aliciente más para.
Vinito después.
Sí, después.
Si no, antes complicaría un poco el toque, está bien.
Bueno, ¿qué toco el lavapiés, toco el polonio, qué? No sé,
lo que quiera, lo que quiera, lo que te pinte.
Lo que te pinte, bueno. Voy a tocar el tema, se llama Trivial Polonia, ¿sá? Que es para justamente... Que son unas décimas, hablamos de décimas.
Íbamos entre espejismos, respetando las señales, componiendo madrigales en semana de turismo, aprendiendo el catequismo que enseñan solo los viajes, esquivamos los peajes y así se leyó el destino, llegarás a los cordones. Recargará tu voltaje. En el porqué de un otoño de calor incoherente, los tornillos de mi frente los consigo en el polo, tan veloz como un quelongo. Pasa por el sendero, como siempre tan ausente, con su musa en sí misma. Yo los miro colocados, colgando bajo el alero. Ah, 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 oh, oh. Se levanta y vuelve siempre que sale. Nadie dude cuánto vale, si a todos nos amamanta. Seas bicho, seas planta, para él no hay nada nuevo. Yo solo le canto y pruebo este té que preparamos. Lo que en el campo encontramos, lo creó el sol con esmero. Ah, ah, oh, oh, oh. Y fui hasta el mar buscando rimas, cuando esto era un boceto, justo entonces llegó Beto y presentó la turbina. Hoy el agua está divina, piensa el gallo en su veleta, y yo pienso en tu silueta. Y por todo lo que hemos pasado, ahora tus hombros quemados descansan en la luneta. Ah, 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 oh, oh, oh. Da, 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 da.
Qué bonito, precioso.
Qué lindo, Martín. Muchas gracias por eso, ¿no?
Bueno, muchas gracias por todo, por estar con nosotros
bueno,
hoy acá.
Muchas gracias a ustedes. Sí, bueno. Estás muy bien acá, charlando.
Realmente. Enseguida estamos con otra historia.
Pero, gracias por estar en mi cabeza y no en mis rodillas, sino no podría hincarme a rezar y cumplir esa promesa que no puedo revelar. Thank you.